En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Fernando Herbert y soy parte del equipo de People and Culture de Visma. Hoy vamos a hablar sobre tendencias en reclutamiento 2023 y tenemos como invitada a Lina Wells Noriega. Lina es especialista en recursos humanos con una amplia experiencia en reclutamiento y compensaciones, trabajando en compañías y startups de los rubros telecomunicaciones y tecnología. Actualmente se desempeña como líder de reclutamiento en Travel. ¿Se pronuncia bien así? ¿Travel?
Sí, Travel, perfecto.
Travel, una compañía de software que conecta procesos a través de la inteligencia artificial. Bienvenida, Lina. Un gusto que tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Súper bien. Gracias por la invitación y también un gusto estar acá hablando con ustedes.
Excelente, excelente. Muchas gracias por participar. Lo primero que queríamos preguntarte era, cuando encarás un proceso de reclutamiento y selección, ¿cuáles son las competencias que ponderás positivamente los candidatos que entrevistas? ¿Qué estás buscando?
Listo, digamos que entrando un poquito en detalle de las competencias, yo antes quisiera definir que pues usualmente uno las divide en dos, que serían las competencias, digamos, duras, que están en torno a todo lo que tiene que ver con conocimientos, manejo de herramientas, mientras que las competencias blandas son más hacia habilidades y de pronto actitudes, ¿cierto? Digamos que si hablamos en una entrevista, cuando yo estoy entrevistando a candidatos, claramente uno hace la revisión de si el candidato cumple con las habilidades duras para ver si se puede desempeñar en el cargo, pero me enfoco mucho más, digamos, en las habilidades blandas, que serán las que me van a decir si ese candidato podrá relacionarse adecuadamente con las personas dentro de, digamos, la compañía. Si me preguntas, digamos, cuáles para nosotros suelen ser importantes, suelo fijarme y suelo ponderar positivamente si un candidato tiene un growth mindset, lo llamamos así en Trébol. Básicamente es que esa persona tenga un impulso, una curiosidad proactiva por aprender, por seguir creciendo, digamos, en torno a sus conocimientos. También comunicación efectiva, que el candidato pueda expresarse de una forma adecuada en la entrevista y responder, digamos, positivamente a las preguntas. Y adaptación al cambio. Claramente he trabajado toda mi experiencia en torno a startups y siempre están en total, digamos, cambio. Y eso, digamos, para cualquier empresa, ya sea Trébol o mis clientes como Headhunter también que trabajé, muy importante mirar que sean flexibles.
Muy interesante. O sea, que el growth mindset es algo que ponderas mucho, el tema de la capacidad de cambio, de, digamos, la capacidad de aprender y la capacidad de, digamos, adaptarse a lo que se viene, son dos cosas que ponderas positivamente.
Claramente, sí. Digamos que esa es una de las cosas que rescato en las entrevistas y marcan la pauta cuando el candidato, digamos, que tiene esos conocimientos o competencias.
Está muy bien, está muy bien. En términos relativos, por ahí entrevistar o llevar adelante procesos de reclutamiento para startups, por ahí difieren de lo que es una entrevista para una industria más tradicional. ¿Mirás cosas diferenciales en uno u otro en tu experiencia? Digamos, ¿entrevistás distinto o mirás distinto a los candidatos entre una startup y una industria tradicional?
Sí, usualmente sí, los candidatos que suelen ir para startups claramente, te digo, son un poco más flexibles, un poco, digamos, en torno a un pensamiento juvenil, no necesariamente de la edad, sino cómo, digamos, que ven que se crea el comportamiento dentro de las empresas. Y también es mucha la diferencia entre jerarquía, cómo tú te relacionas, digamos, con tus líderes, con tus pares para, digamos, trabajar en una industria tradicional. Es mucho más jerárquico que en una startup, donde digamos que suelen ser más horizontales y donde digamos que puedes proactivamente dar tus ideas sin pasar, digamos, por varios filtros. Entonces sí, digamos que hay una diferencia muy notoria.
Interesantísimo. Yendo un poco a lo que ofrece una startup respecto a una industria tradicional, ¿qué beneficios pueden encontrar las personas que encaran su proceso, digamos, su carrera laboral orientada a startups respecto de aquellos que, digamos, lo encaran hacia las empresas más tradicionales o las industrias más tradicionales. O sea, ¿hay beneficios diferenciales para quienes, digamos, llevan adelante o estar orientados a trabajar en una startup?
Sí, digamos que empezando por lo que mencionaba ahorita, una startup suele ser, digamos, nueva. Pues se acaba, digamos, de fundar, suele ser muy juvenil, entonces eso hace que los equipos de trabajo sean mucho más pequeños y el ambiente, la cultura dentro de una startup, digamos que es mucho más amigable, es dinámica en torno a que te puedes relacionar, digamos, con las personas mucho más cercano y trabajas de la mano, digamos, de fundadores, de líderes. Eso te hace que te dé más exposure. Entonces, por un lado, tienes esa cultura juvenil, amigable, tienes un exposure al liderazgo en donde puedes, digamos, proporcionar tus ideas y hay un aprendizaje constante en donde tú tienes que hacer varios roles a la vez, tienes que, digamos, ser muy hands-on o, digamos, que ponerte esos diferentes sombreros para poder llevar a la startup adelante. Entonces, al principio, cuando entras, yo diría que antes de Serie A es donde, digamos, que tienes mucho más aprendizaje y ese crecimiento profesional, digamos, acelerado, en donde, digamos, que en una empresa tradicional tú te puedes demorar 2, 3, 4 años para ascender en un rol. En una startup, a los 4 o 5 meses, puedes estar cambiando de rol, digamos, que si entras en esos momentos iniciales.
O sea, si quieres crecer rápidamente, anda por una startup. Esa sería tu recomendación.
Si quieres aprender y crecer, digamos que startup sería lo tuyo.
Está bien. Yendo justamente a la pregunta de recomendaciones, a los incentivos que tenemos para qué recomendarías a quienes estén buscando trabajo en este momento, ¿qué sugerencias le darías?
Digamos que muy enfocado, pues obviamente en las startups, que es donde, digamos que es toda mi experiencia, diría que sean muy proactivos en redes sociales, digamos que traten de ver cuáles son esas startups que están abriendo vacantes, entonces pueden seguir, digamos, a esas startups que les llaman la atención, o empresas tradicionales también, siempre están, digamos, posteando en redes sociales como LinkedIn, digamos, más laborales, lo que tiene que ver con las vacantes, diría siempre tener personalizado el LinkedIn, puede que en algún momento personas como Headhunters como yo, digamos, que entremos y veamos su perfil, entonces es importante tenerlo actualizado. Y siempre yo diría que si vas a buscar trabajo, crea un wish list en donde, digamos, que tú sepas, uno, las startups o empresas en las que quieres entrar, para, digamos, que tener un norte claro, y dos, digamos, que también yo pondría muy claro cuáles son esas cosas que no son negociables para ti. Yo siempre he dicho, no apliques por aplicar, no trates de coger lo primero que te llegue, sino eso que se ajuste a lo que realmente tú necesitas o quieres en tu carrera y en tu vida profesional o personal.
Muy buenas recomendaciones, Lina. Ya para ir terminando, una última pregunta que queremos hacerte es, bueno, ¿qué tendencias crees que predominarán en el año próximo en términos de reclutamiento y selección?
Diría que una de las cosas que puede seguir estando en el momento, para nadie es un secreto que tuvimos, digamos, una crisis, o estamos en una crisis económica en el mundo. Eso ha afectado a muchos emprendimientos, a muchas empresas, entonces diría que disminuirá el ritmo, digamos, de contratación y de selección. Creo que no se abrirán un montón de vacantes. Hemos tenido hiring freeze de empresas desde Facebook, Google, hasta startups, digamos, regionales. Entonces, digamos que no creo que haya mucho volumen de contratación, pero se mantiene todo lo que tiene que ver con digitalización, con tener todo, digamos, como en redes sociales. Y creería que también LinkedIn será siendo, digamos, el lugar donde se encuentran más, o ese mercado donde se encuentran las ofertas y demandas de contratados, pues candidatos y vacantes.
Bueno, muchísimas gracias por tu participación y tu tiempo, Lina. Estamos muy contentos de haber podido contar con tu presencia en nuestro podcast. Así que te saludamos y, bueno, te invitamos a saludar a nuestra audiencia.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la participación, digamos, la invitación. Ha sido muy chévere estar hablando en este podcast. Y a toda la audiencia, cualquier duda que tengan, siempre a la orden. Y bueno, gracias por estar escuchándonos hoy.
No dejen de seguirla a Lina en LinkedIn. Sin duda continuará ella compartiendo todo su conocimiento y su experiencia para todos ustedes. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos una vez más. Y los esperamos en un próximo episodio de HR Express de Visma. Chau, chau.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.